Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 27 de octubre de 2005. El tema de nuestro programa en esta ocasión es la evolución de los sistemas de seguridad social y los derechos laborales, para lo cual contamos con la valiosa presencia del doctor Alfonso Bouzas Ortiz y del maestro Arturo Alcalde Justiniani. Gracias, Arturo. Gracias, Alfonso, por estar en este programa de Momento Económico. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Irma? Buenos días.
Qué gusto estar contigo, Irma.
Qué bueno que están aquí, realmente. Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. También les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. Arturo Alcalde Justiniani es licenciado en Derecho con maestría en Relaciones Laborales, asesor de importantes sindicatos, miembro de la Red de Abogados Laboralistas y de la Asociación de Abogados Democráticos, articulista del periódico La Jornada, autor de Obstáculos Estatales sobre el Derecho de Libertad Sindical. Alfonso Bouzas Ortiz es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Sociología del Trabajo por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctor en Derecho por la UNAM. Es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, quien obtuvo en el año 2000 el Premio de Investigación Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tiene diversas publicaciones, entre las que podemos mencionar La Reforma Laboral que Necesitamos, Cómo Transitar a una Auténtica Modernización Laboral, Análisis Crítico del Proyecto Abascal de Reforma a la Ley Federal del Trabajo como Coordinador, Cambios en las Relaciones Laborales con Enrique de la Garza, Análisis Crítico de la Reforma a la Ley Federal del Trabajo, Democracia Sindical en el Sector Bancario, Flexibilidad del Trabajo y Contratación Colectiva en México. Bien, señores, en los últimos días, en las últimas semanas, hemos tenido diversas manifestaciones, sobre todo por parte del Sindicato de los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, que han puesto la temática de la seguridad social en boca de todos y particularmente a través de los medios. Los medios se han encargado de transmitir la problemática, haciendo de la opinión pública pues presa de esta temática, pero con criterios que me gustaría que ustedes hablaran sobre ello, porque tengo la sensación de que hay algunas cuestiones que son verdades a medias, otras son opiniones bastante sobre la rodilla y que han sido muy manipuladas. Entonces, yo les pido a ustedes que nos hablen, por ejemplo, de esto de que se ha creado la idea de que los trabajadores del Seguro Social, habiendo sido siempre trabajadores privilegiados, hoy están peleando por algo que nadie tiene, entonces que no es justo. Vamos, esta es una cosa que se transmite y que deja en el sabor de todos los demás, de los ciudadanos comunes, ¿verdad?, de aquellos que no tienen seguro social, un mal concepto sobre esto. Arturo.
Sí, yo creo que en todos los conflictos es importante llevar a cabo una evaluación después de que estos concluyen, con objeto de identificar qué fue lo que se, digamos, se encuentra como positivo, qué elementos deben cambiar, cuáles fueron las conductas de los actores en el proceso, y mejorar el futuro de tal manera que no volvamos a repetir los errores o que podamos aprovechar, digamos, las ventajas de estos procesos. Sí. En el caso del conflicto del Seguro Social, tú en pocas palabras mencionaste cosas muy importantes. Una, la visión del entorno, de los medios, con respecto al sindicato, al tema de jubilaciones y pensiones, a la historia del proceso, a esta supuesta condición de privilegio, que tiene muchas maneras de verse. Si en efecto comparamos la situación de los trabajadores del Seguro Social con los trabajadores en general, pues obviamente yo diría casi cualquier condiciones de privilegio, porque los trabajadores en general viven una situación de franco empobrecimiento. Sus digamos, condiciones no solamente salariales, de trabajo, son deprimentes. Hay que recordar que más del 70% de la población está por abajo de 3 o 4 salarios mínimos, y obviamente en su régimen de seguridad social general pues también es muy precario. Entonces, comparado con eso, cualquier cosa funciona. Entonces,
parece privilegio, ¿no?
Habría que tener cuidado con hablar de privilegio, porque pareciera que todos los trabajadores tenemos que estar como los más pobres.
Cuando
la cuestión debería ser al contrario. ¿Qué? Un segundo tema es que en efecto el tema, digamos, de las pensiones, hay argumentos en el sentido de que necesitan revisarse de manera integral, y eso es cierto. Hay elementos que así lo acreditan, de carácter demográfico, de carácter económico. No solamente en México, en todo el mundo se está llevando a cabo ese proceso. El tema es cómo lo llevamos a cabo, y el punto de partida no puede ser que los trabajadores son los culpables de las pensiones que se están viviendo en el Seguro Social. Esa ha sido la imagen que se ha querido dar ante la opinión pública, como si se tratara de un grupo de trabajadores o de un sindicato que llega y secuestra y toma en sus manos, de hecho. Esto fue un largo proceso en el que participaron el Consejo Técnico, participaron las autoridades del Instituto, participó el gobierno. En muchas ocasiones se les daba un sistema de pensiones adicional a cambio de salarios bajos. Esto no se ha tomado muy en cuenta. Yo creo que es muy importante, porque esto nos demuestra que entonces el tema es mucho más complejo. Llegó a haber fondos en el pasado que se utilizaron para otros fines. Simplemente el Centro Médico Siglo XXI está construido con fondos pensionarios, ¿no? Entonces, también hay que ir aclarando. Por ejemplo, se señala es que el 3% que otorgan los trabajadores no es suficiente para sostener su régimen pensionario. Ese 3% no está dedicado para eso. Se trataba de una obligación por parte del patrón, claro, para poderlo sostener. Entonces, aquí hay que plantear adecuadamente el problema, reconocer la parte de verdad que lleva consigo la necesidad de cambios, insisto, sustentados en la concertación, en el respeto, en el conocimiento de las características del sindicato, y favorecer la concertación. Porque si entramos a una descalificación de principio contra el sindicato, contra los trabajadores, o también en el otro extremo, decir no tiene nada que cambiar y ni un paso atrás porque lo caído, digamos, eso pues obviamente no puede ser una visión madura, una visión responsable de procesos que necesitan información, responsabilidad recíproca y una dimensión integral del problema. Y esto quiere decir el modelo laboral, el modelo de seguridad social, las responsabilidades de todos los actores, de los empresarios que han tenido en su beneficio reformas que han reducido a su vez las cuotas que aportan para los trabajadores, la responsabilidad del Estado, que es uno de los gobiernos que aportan mucho, digamos, de una cantidad sensiblemente menor que cualquier otro país comparable en el mundo. O sea, ha habido una reducción de la responsabilidad del Estado, y esto se tiene que ver. Entonces se trata, como llegó a decir algunos de los dirigentes del Sindicato del Seguro Social, una lógica de todos ponen. Si esto es un problema complejo en el que todos tenemos una cuota de responsabilidad, vamos ubicando cada una de ellos para que encontremos soluciones que sirvan en el futuro como un ejemplo, y creo que en parte se logró eso. Es un esquema de concertación, de responsabilidad recíproca, de transparencia y yo diría de democracia sindical precaria como muchas de las que tenemos en nuestro medio, pero de ninguna manera se puede aceptar esta visión que fue muy lamentable, sobre todo en articulistas, algunos incluso muy destacados, que me acredita claramente que no hubo una información, no hubo capacidad para poder transmitir la información, porque pusieron al sindicato como un auténtico monstruo responsable de todos los males, y eso no está bien, no es ajeno totalmente a la realidad y no nos ayuda, porque simplemente nos enfrenta a todos los sectores y nos impide llegar a soluciones sustentables para el futuro.
Exacto, esa digamos situación de enojo que llegó a causar entre todos los ciudadanos, particularmente por las cuestiones de tráfico, que se volvió loco, y eso fue como que aprovechado para echarle tierra a un movimiento real, verdadero, que no era realmente ni injusto, ni tampoco, bueno, despreciable desde el punto de vista de los planteamientos. Poco se veía de los planteamientos. Se dijeron en algunas ocasiones por entrevistas, en fin, a la gente que estaba en como líderes de esto, y bueno, hablaban de una forma, pero después venía la contraria. La opinión que prevalecía era más bien de que este movimiento no tenía ningún sentido, que estaban pidiendo más de la cuenta. Este fue siempre la sensación.
Así es, es totalmente cierto, y eso es lamentable. Sí. Primero, porque no se estaba pidiendo más, obviamente. Segundo, porque sí existía una apertura del sindicato para discutir en un proceso sumamente complejo. Estamos hablando de un sindicato de 400,000 trabajadores, con delegados electos por voto universal y secreto, con discusiones a veces en algunas secciones, según hemos visto, con muchas dificultades en los procesos, porque obviamente son sindicatos todavía en formación, vienen de ese sindicalismo todavía antiguo, digamos, no estamos hablando de digamos organizaciones experimentadas en la vida democrática, pero todas estas molestias de la opinión pública, en primer lugar habría que comprender que no era una cuestión que el Comité Ejecutivo del Sindicato hubiese intentado o promovido detener, digamos, el tránsito a las calles, sino que había mucha desinformación, y obviamente de buena fe algunos trabajadores iban y por ejemplo pensaban que había algún acuerdo en las espaldas de ellos, había información de gente que les decía es que se está traicionando o que se está presionando a los delegados, en fin, fue un proceso. Y intervinieron muchos factores, algunos incluso ajenos al sindicato, despistados, francamente, porque creían que estaban haciendo la revolución al atacar a una de las pocas organizaciones democráticas que hay. Por eso hay que tener cuidado y no atentar contra los pocos sindicatos que tenemos en nuestro país, con limitaciones, pero que intentan transitar hacia una lógica de representación y defensa.
Una posición democrática pese a todo.
Y esta campaña en los medios fue lamentable. Se podría hacer un estudio académico interesantísimo en materia de comunicación y ver cómo gente de muy buena fe efectivamente pensó que se trataba de una, digamos, visión autoritaria o de una presión indebida por parte del sindicato, cuando fue la propia organización sindical la que planteó desde hace más de un año la solución de este conflicto. Y eso, curiosamente, los medios no lo registraban. Registraban la huelga, pero no registraban la propuesta del sindicato.
Sí, todo lo previo, digamos, las negociaciones previas, aquellas que pretendieron ser unas buenas negociaciones. Alfonso, en muchos países también, bueno, como ustedes dijeron al principio, como lo expresó Arturo, ha habido esta transformación, esta reforma a los sistemas de pensiones. Estas modificaciones también han afectado, y no a toda la gente le ha parecido naturalmente el cambio, ¿verdad? Entonces, pero lo que quiero preguntar más bien es qué tipo de presiones hay sobre el gobierno frente a esta, digamos, este descontento que pueden expresar sindicatos en otros países. ¿Cuál es la situación?
Lo primero que yo diría es que a nadie le parece bueno una situación de estas. Ampliar el periodo hábil de vida perdón, de labor, de trabajo, uh-huh, en la vida, nadie lo puede decir qué maravilloso, ¿no? Digo, no esperemos un imposible. Este es un tema de discusión y de necesidad de modificar en el mundo. Señalo de los casos recientes, Inglaterra, en donde Tony Blair se mete en una señora bronca exactamente por el mismo problema, con la pretensión de subir los años de vida activa de 60 a 65 años. Y se enfrenta, por supuesto, con el Congreso de Sindicatos del Comercio y se ve en una situación difícil. Bueno, aquí no hay nada nuevo.
Claro.
Este es un tema que estamos revisando, discutiendo en la academia, no nada más en la realidad. Yo diría que hace más de 10 años que ha generado incluso una especialidad dentro de la revisión de las cuestiones del trabajo, que ya podemos hablar de aquellos que se han conformado como segurólogos, de especialistas en la seguridad social, ¿no?
Sí.
Es un clima en el que hay un debate. ¿La seguridad social toca a fin? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿La seguridad privada vendrá hacer la alternativa? Hay cuando menos tres modelos: el sustitutivo, un modelo paralelo y el modelo mixto. Sí. En el sustitutivo, Chile, México; en el paralelo, Perú, Perú, Colombia; en el mixto, Argentina, Uruguay. Por ahí van. Lo que podríamos o lo que debemos hacer hoy es cortes y saldos. Uh-huh. Incluso comentaría que esto da tema hasta para tesis doctorales en nuestra universidad.
Claro.
Próximamente participaré en un examen de una estupenda alumna, maestra y doctorante, Aleida Hernández Cervantes, y yo diría, valdría la pena ir, porque se está discutiendo en la academia lo que vivimos en la calle, en la realidad.
La vida práctica.
Ciertamente, el caso de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se manejó, yo diría, por la vertiente de la publicidad y no por la vertiente de la información. Ni son tantos, como dice Arturo, son 400. Y el Seguro Social, nada más, 400 mil. Nada más de pensionados actualmente tiene más de 2 millones de pensionados activos. Uh-huh. O sea, bueno, es un sindicato importante el de los trabajadores del Seguro Social, pero no es el sindicato que establece la pauta de vida o de no vida de la institución. Entonces, aquí se hizo mucho de publicidad perversa en el ánimo de crear consensos sobre que los trabajadores organizados son privilegiados y los que no son organizados son trabajadores eficientes, sobre de que los trabajadores organizados son no laboran y tienen muchos derechos. Bueno, yo creo que eso no nos lleva a ninguna parte. Como Arturo decía, las salidas a este tipo de temas modernos, actuales, discusiones que nos ponen en contra la pared para encontrar soluciones, tienen que ser concertadas. Aquí nadie tiene la última palabra. La única forma de encontrar soluciones es que los actores sociales se sienten, hablen, acuerden y sobre todo se aprecie lo que las partes señalan como sus necesidades.
Exacto.
Yo creo que por ahí va mucho del futuro de esto, y si hay algo necesario es acabar con las planas amarillas.
Exacto.
No nos sirve de nada dar últimas palabras, estigmatizar actores sociales. Como dice Arturo, si no es el mejor, es uno de los más democráticos, de más participativos, en un sindicato en donde cuando menos se discute lo que está pasando, el sindicato del Seguro Social, y eso no se hace en el 99% de los sindicatos. No hay más que ver cómo se están dando las revisiones contractuales prácticamente en la mayoría de los sectores, revisiones contractuales a espaldas de los trabajadores. En todo caso, aquí el pecado de los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores del Seguro Social es que hablan, es que participan, es que evidencian sus disidencias, es que son plurales, es que no tienen ideas monolíticas. Bueno, enhorabuena, en una situación tan difícil como la que nuestro país vive en materia de relaciones laborales, enhorabuena. Quisiera yo que los sindicatos fueran como este.
Así es. Yo tengo entendido, mejor ustedes me corrigen, que en algunos países como Francia y España existen los sistemas mixtos, vaya. Hay, desde luego, el sistema normal, el que conocemos aquí.
La seguridad social.
El de la seguridad social. Pero hay también los sistemas capitalizables, y estos son adoptados por aquella clase media, que por supuesto es mucho más amplia que en cualquier país latinoamericano o país subdesarrollado, y pueden acceder a este tipo mixto de sistemas. No ha sido fácil imponerlo, o llevarlo a cabo. Se han enfrentado con sindicatos también ahí, no necesariamente del orden, de la magnitud que tiene el de los trabajadores del Seguro Social. Son sindicatos no tan grandes, pero ciertamente escuchados. Y bueno, el problema es visto, creo yo, en su dimensión correcta, y no se ha llegado realmente al conflicto en que se quiere llegar en países como México. No sé en otros países latinoamericanos cómo sea la protesta o la presión por parte de aquellos sindicatos o aquellos grupos de trabajadores que no están de acuerdo con el cambio de sistema. A Chile se lo impusieron, y bueno, según he escuchado yo de parte de los chilenos, pues después de 10 o 15 años empieza a funcionar más o menos como sistema de ahorro para clases medias.
Y con muchas dificultades, con muchas decepciones.
Y con otras experiencias también de fracaso.
Lo interesante de esta discusión es que nos lleva de la mano a aprender que todos estos tipos de problemas necesitamos una visión mucho más amplia.
Sí.
Necesitamos salir de una visión chiquitita, de que estamos nomás viendo el árbol y tenemos que ver el bosque.
Sí.
Entonces, el tema nos habla de los sindicatos, de la importancia de la democracia sindical, de cómo funciona en México. En México funciona muy mal esto porque no hay sindicatos democráticos, porque el 90% de los contratos son de protección, porque existen centrales que hicieron, por cierto, muy mal papel en este proceso, tipo CTM, CROC, que fue increíble. Jamás se levantan para defender a sus miembros y ahora estaban indignadísimos. Era una ridiculez espantosa que decía uno, bueno, pero eran los aliados de Levy más furibundos en contra del sindicato, escondiendo que era porque se salieron del Congreso del Trabajo, porque están dentro de la UNT, porque les da mucho coraje, porque sus delegados se eligen por voto secreto, les da coraje que exista una
discusión pública.
¿Cuándo han visto ustedes en la CTM o en la CROC un Congreso discutiendo? Claro, cualquiera puede decir, claro, ellos no cierran ninguna calle porque jamás discuten nada, que son puros contratos simulados y porque los líderes se eternizan. Aquí en el Seguro Social, con todos los problemas que tiene el sindicato, ustedes verán que no hay reelección, por ejemplo. Termina el doctor Galina y llegará otro personaje, otra persona. Entonces, pero el tema de que te refieres tú a las Afores es central, porque si nosotros no vemos la seguridad social en perspectiva y no resolvemos, por ejemplo, un problema, ¿cómo se deben manejar los recursos pensionarios de los trabajadores? Lo absurdo en nuestro país es que lo manejan los empresarios. Se siente producto aporte
de los
trabajadores.
Sí.
Son los patrones, o sea, los trabajadores no tienen ninguna participación práctica en el destino de sus fondos. En otros países, en primer lugar, hay un sindicalismo distinto, un sindicalismo activo y democrático. No hay el control espantoso ni la corrupción que opera en la mayor parte de las centrales sindicales. Y en segundo lugar, los trabajadores deciden sobre el destino. Entonces, se abren esquemas totalmente distintos. Si nosotros estuviéramos hablando de una reforma integral de la seguridad social, de una reforma también de las relaciones laborales para que haya posibilidades de expresiones democráticas y de concertaciones responsables, las cosas cambiarían. Entonces, hay que plantear las cosas de manera distinta. Por esa razón, hay muchas personas que están interesadas hoy, a partir de esto, en conjuntar uno de los personajes que en esto han ayudado mucho, García Sáenz, ¿no? Que ha sido clave para orientar teóricamente el proceso. Hay mucha inquietud de ir formando un frente de defensa de la seguridad social, y entonces ya empezamos a hablar de las Afores, de los problemas del ISSSTE, los problemas del seguro, de los pobres trabajadores amolados que son parte, digamos, obligada de estas centrales, y entonces encontramos solución a los problemas. Creo que lo interesante es hoy llegar a conclusiones, el valor de la evaluación para el sindicato, para fortalecer su democracia, que los grupos opositores también hagan una autocrítica de toda la mala información que dieron a los trabajadores y que desinformaron, que indignaron y enfrentan y dividen a su sindicato y lo hacen más proclive, obviamente, a su debilidad estructural. La importancia de evaluar el comportamiento del Estado, por ejemplo, que yo creo que hubo elementos positivos que, aunque no estemos muy acostumbrados a reconocerlo, hay que hacerlo. En el caso, por ejemplo, yo diría el secretario de Gobernación, que se alejó, y el secretario de Trabajo, el secretario de Gobernación, se alejaron de la lógica de choque que estaba proponiendo el director Levy. Él proponía un conflicto de grandes dimensiones y finalmente no operó. Esta idea de que la solución que se dio actualmente no resuelve todos los problemas, eso es evidente. Todo el mundo dice, es que es un fraude, porque no se solucionaron los problemas. Claro que no se solucionaron, nadie dijo que se iba a solucionar. En fin, y el tema de la integralidad de la seguridad social. Si no lo vemos en términos integrales, no encontramos la brújula para solucionar los problemas.
Exactamente, eso es muy interesante. Bien, estamos en Momento Económico con Alfonso Bouzas y Arturo Alcalde Justiniani, conversando respecto a la evolución de los sistemas de seguridad social y los derechos laborales. En un momento continuamos.
Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2006. El Instituto de Investigaciones Económicas convoca a investigadores, estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país a participar en dicho certamen. Los interesados pueden consultar las bases del concurso en la convocatoria publicada en la página electrónica http://www.iiec.unam.mx. Diplomado de Actualización Profesional en Herramientas Informáticas para el Análisis Económico y Social. Asiste a este diplomado, que se realizará del 4 de noviembre de 2005 al 18 de febrero de 2006. Invita el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas. Informes a los teléfonos 56-230084 y 56-16-46-79, o bien consulta la página web http://cs.iic.unam.mx/herramientas. decimoquinto Seminario de Economía Urbana y Regional 2005. Asiste a este seminario que en esta ocasión abordará el tema Análisis del Desarrollo Urbano Regional en el Gobierno de Vicente Fox. Coordina Adolfo Sánchez Almanza. Asiste al decimoquinto Seminario de Economía Urbana y Regional que se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 2005. La sede es la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Informes e inscripciones a los teléfonos 56-23-0093 y 56-23-0099.
Bien, estamos de nuevo con ustedes hablando sobre la evolución de los sistemas de seguridad social y los derechos laborales. Hay muchas llamadas, quiero agradecerlas y leerles algunas para que ustedes puedan darles opinión a nuestros radioescuchas. Gracias a Julia Raquel Reyes Neón, a Ricardo Ibarra, a Jesús Ríos, a Rafael Chávez, a Ángel Germán Martínez Sosa, a María Gloria Hernández, a Leticia Menes Nava, a Luis Valle Sotomayor, a Oliva Orozco, a Silvia Delgado, a José Antonio Melo, Rodolfo Martínez, Mercedes Carrillo desde Toluca, Ofelia Aguilar Rivas. Bien.
Y ese otro alterote que ya no alcanzó. Bien, qué bueno, se ve que es un tema que...
El tema es realmente importante, por supuesto, y a todos nos toca. El tema es bastante interesante, dice Julia Raquel Reyes. Trabajo en el Palacio de Bellas Artes y el licenciado Arturo, alcalde Justiniani, es uno de nuestros asesores, por lo tanto, no dudo que este será un buen programa. Pues lo es. Ricardo Ibarra, ¿por qué no se protegen los fondos individuales Afores de las devaluaciones? ¿No creen ustedes que dicha protección debería ser en UDIs y no en pesos? Esto aplica a los nuevos empleados del IMSS y a los que ya tienen tiempo también. ¿Opinión?
Bueno, mira, yo creo que sí. Hay que revisar el esquema. Uh-huh. Las respuestas únicas no pasan.
Exacto.
¿Es necesario la modificación? Sí es necesaria, pero pareciera ser que el esquema que menos ha probado su viabilidad es el sustitutivo. Por lo tanto, bueno, aquellos analistas que sostenían la necesidad de la sustitución del sistema deben de pararse a revisar los resultados. Y por el otro lado, los no cambios tampoco es sostenible en la actualidad. Un esquema que pareciera ser viable y alternativo, que responde a las condiciones actuales, eso tiene que ver con la existencia de un estado vigilante del sistema de pensiones, de las formas como opera, de si es en UDIs o en otra forma de inversión la más adecuada. Bueno, en suma, yo creo que sí hay un actor social que tiene la responsabilidad de que el sistema de pensiones no entre a la bolsa de la especulación, es el Estado. Es el único que puede dar esta garantía. La iniciativa privada no, los actores sociales por su lado tampoco. Y en esa virtud sí comparto la opinión de la persona que lo dice. Pareciera ser mejor que el sistema se vincule a UDIs, uh-huh, a UDIs, y no que entre
indexado.
Exacto, y no que entre al esquema bancario general. Lo que me preocupa es que actualmente el sistema de pensiones es la caja chica del sistema financiero. No hay más que revisar qué firmas lo tienen, qué representan de su capital, y nos daremos cuenta que si antes era la caja chica de los políticos o del gobierno, pues ahora el sistema de pensiones es la caja chica del sector financiero, y eso es preocupante.
Sí, por supuesto.
Y de las empresas que manejan esos fondos,
claro,
ganan cantidades increíbles. Sí. O sea, ¿cómo se le puede decir a los trabajadores, vamos a cambiar pero tú no vas a tener que ver con tus fondos, tu participación es nula, las ganancias van a ser para los grandes financieros y las empresas que manejan las Afores. Es absurdo.
Sí, esto no puede ser. En verdad el manejo ha sido...
Por eso muchos de los problemas en nuestro país no encuentran solución. Cuando se dice es que la gente no quiere pagar impuestos, bueno, efectivamente se necesita más impuestos, no cabe ninguna duda. Pero se necesita también comprometer el destino de los impuestos. Cuando la gente dice, vamos a pagar más impuestos para financiar a los partidos políticos después de este escándalo del PRI o para financiar al Verde,
o para que se vaya al bolsillo de...
No, pues entonces dice uno, pues obviamente no, entonces vale, necesitamos cambiar integralmente.
Sí, esto es cierto, no se puede tener confianza en un sistema que está llevando el dinero, concentrando el dinero en sociedades financieras como las IAFORES. Sí. Ahí se ve, si uno ve las estadísticas, está concentrado, pero muy concentrado el recurso justamente en estas empresas financieras, y estas están manejando directamente de manera bursátil todo ese dinero.
Pero celebremos sí, que este conflicto dio muchas enseñanzas. Yo creo que esa es la parte positiva.
Bueno,
lo bueno es que se evitó un conflicto mayor, eso es clave. O sea, si hubiera seguido la lógica de Levy, estaríamos ahorita en un encontronazo, porque su tesis era que
el
que
todo general,
el todo nada y contra los trabajadores. Entonces, obviamente, eso es fundamental, haber tomado distancia de esa lógica. Se exhibió la necesidad de reformas, de un diálogo diferente, de la concertación, de que hay problemas reales, sí. Y eso creo que es importante subrayarlo.
Es cierto. Jesús Ríos dice, ante el anuncio por parte del gobierno de que impulsará en los próximos meses en otras empresas modificaciones al sistema de pensiones como lo ha hecho con el Seguro Social, ¿cuál es la estrategia mediática de los sindicatos de la UNT ante esta andanada?
Bueno, la UNT es una expresión sindical, por cierto, muy creciente, que ha habido muchos sindicatos nuevos. Es alternativa al Congreso del Trabajo.
Es la alternativa real, no la que quisiéramos.
Con todas las limitaciones, nada hay perfecto en este medio, pero es sin duda la mejor opción para los trabajadores. Y ahí están la mayor parte de los sindicatos democráticos del país. Hay otra expresión, que es el Frente Sindical Mexicano, que encabeza el Sindicato Mexicano de Electricistas, pero que sin duda alrededor de estas dos organizaciones está la mayor parte de los sindicatos reales de nuestro país. Y obviamente...
Perdón, de los democráticos.
Claro, de los sindicatos realmente existentes, que son los democráticos, los otros son ficción. Y ahí hay una lógica, es decir, sustentada en la democracia sindical, en la concertación, en la información, en una visión más estructural de los problemas. Hemos constatado que cuando se dan esos elementos hay solución, porque los trabajadores, mira, yo después de muchos años de estar en esto, más de 30 años de ser asesor sindical, confirmo que cuando a los trabajadores se les trata como mayores de edad, cuando se les da información, cuando se les generan condiciones para compartir responsabilidades, siempre se encuentra solución.
Exacto.
Cuando se les trata como menores de edad, engañándolos, manipulándolos, controlándolos, bueno, pues habrá de repente paz por un periodo y al rato saltan los conflictos, y por eso es que la sociedad tiene una imagen, yo diría, muy equivocada de lo que es el sindicalismo, porque lo confunde con los charros que efectivamente son insoportables de las viejas centrales.
Pero yo incluso cambiaría el diálogo, los términos del diálogo, Irma. Yo creo que la responsabilidad de cualquier dirigente sindical honesto hoy le obliga a arrancar de afirmar los cambios son necesarios. El sistema de pensiones no se corresponde con la realidad actual.
Eso es una verdad.
Eso es difícil que lo haga el dirigente sindical a sus bases, pero no imposible. Eso reclama de honestidad, de responsabilidad y también de autoridad en lo que se dice. Y bueno, la pregunta es, ¿y para adelante qué? Bueno, arranquemos de esto. Y yo también diría, hay que ver por el otro lado. La historia no se cierra nada más en el régimen de pensiones al que la sociedad o la mayoría de la sociedad o aquellos que vivimos de nuestro trabajo estamos sujetos. Y si esta pauta del sindicato del Seguro Social va a ser o es la pauta ejemplificativa de los demás. Yo creo que va a ser complejo. Una solución no puede ser igual en el caso del ISSSTE, una solución no puede ser igual en el sinnúmero de casos del sistema de pensiones que en los estados, en cada uno de los estados, con diversas variantes existe. No todos los estados cargan un número de pensionados que les esté afectando. En fin, hay que conocer el mosaico a detalle. Yo diría, hoy más que nunca, los trabajadores y las organizaciones sindicales tienen el derecho de exigir que se voltee a ver hacia los regímenes de excepción, por ejemplo, el que beneficia a los expresidentes, por ejemplo, el que beneficia a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, los sinnúmero de pensionados en NAFIN, con casi, diríamos, a nivel de burla, año y medio o 15 días de servicio, y que alcanzaron pensiones, y que hay una lista muy larga, muy larga, de gentes que tienen pensión de NAFINSA, y que nunca se supo que cómo la lograron, ¿no? Bueno, yo creo que una sociedad que quiera cambiar debe ver que los trabajadores tienen el derecho de poner el dedo al respecto, y el gobierno tiene la obligación de escucharlo.
Es una obligación.
Eso ya no se puede mantener tal y como está.
Sí, digo, es una obligación que debe ser compartida.
Claro, claro.
Todos ponen en la línea.
Así. Bien, Rafael Chávez felicita al programa, dice, es de gran nivel. ¿Cómo queda la democracia de los sindicatos ante la mala información?
Pues es una agenda fundamental. Se necesita transitar por un cambio en el mundo sindical para que sean auténticos interlocutores. La mayor parte de los trabajadores están secuestrados por líderes charros. Se necesita transparencia, es fundamental descubrir todo ese cuarto oscuro que opera en el mundo gremial, donde los líderes actúan como dueños de los sindicatos. Sí. Se necesita que le den cuentas a la sociedad y a sus trabajadores, que sean transparentes los estatutos, las elecciones, el voto secreto en los procesos. Se necesita que el Estado saque las manos y los patrones del control de los gremios. Finalmente hay una agenda en la que se necesita reformar las costumbres, los valores, las leyes, para que haya sindicatos auténticos. Un sindicato es una maravilla, así entendido como el instrumento, el cobijo, el
amigo
con el que uno puede encontrar soluciones, porque la chamba finalmente es la manera que uno puede solucionar sus problemas personales, los problemas de su familia, de los hijos que uno tanto quiera, ¿no?
Exactamente. Bien, vamos a una pausa y volvemos.
La Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Económicas invita a la conferencia La Nueva Cultura del Agua, Nuevos Enfoques Éticos y Económicos. Imparte el doctor Pedro Arroyo. La moderación estará a cargo de la doctora Rosario Pérez Espejo. La cita es el 28 de octubre de 2005 a las 11 horas en la Sala Ángel Bassols, ubicada en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Thank you. Quinto Coloquio Latinoamericano de Economistas Políticos, América Latina y el Rumbo del Capitalismo. Invitan el Instituto de Investigaciones Económicas, la Facultad de Economía y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Asiste a este coloquio del 27 al 29 de octubre en las diversas sedes participantes. Para mayores informes, comunicarse al 56 22 21 63 y 59 con Leticia Saldaña.
Bien, pues tenemos muchas preguntas y estoy seleccionando algunas que están relacionadas con, digamos, la dinámica de lo que se ha venido comentando. Rafael Chávez dice, además de cómo quedó la democracia que tú estabas hablando, Arturo, dentro del IMSS dice, pienso que hay algunos gremios muy inconformes. Qué bueno que no se ha dado la catástrofe que se esperaba con la posible huelga. Esa es su reflexión.
Sí, yo creo que en efecto el conflicto tiene distintas lecturas. Para algún sector se dijo es que el sindicato se impuso, porque ustedes recordarán que esta propuesta de pasar de 27 años de trabajo a 35, poner el requisito de 60 años de edad, uh-huh, uh-huh, y aportar hasta un 10% de su salario para los trabajadores de no ingreso, fue una propuesta del sindicato desde hace más de un año, que fue desoída por Levy y que finalmente fue el punto de partida para esta solución, digamos, provisional, o una solución temporal de los problemas. De uh-huh. Eso que quede claro, no es la solución de fondo, pero fue la mejor solución. Y acuérdense que en estas materias no hay soluciones ideales. Para haber transitado hacia una solución ideal, pues tuvo que haber mayor aporte, digamos, presupuestal, había que
revisar los aportes
de los empresarios, ¿no?, que también nomás tiraban la piedra, pero no exhibían su responsabilidad. En fin, de tal manera que creo que nos deja una agenda pendiente en términos de la percepción. Para otros fue casi una traición. Es que no debieron haber hecho ningún cambio, que a mi juicio tiene una visión muy superficial de las cosas. Sí, es que el neoliberalismo se impuso porque un sindicato concertó, como concertan en todo el mundo, en todos los países. Entonces imagínense qué barbaridad, el negociar responsablemente es una traición, pues eso es una verdadera tontería.
Una visión corta, ¿no? Es como decía también Alfonso, tiene que atenderse al cambio, los cambios son necesarias.
Sí, porque la gente que se niega esto, distintas. Creo que es el que está más equivocado.
Sí, claro. Hay gente como que, me parece trágico, pero pareciera que a los sindicatos el único derecho que nos dan es el de ser derrotados. Solamente cuando terminamos en una situación trágica, entonces estamos bien. Cuando se concerta con dificultad, como se logró ahora, entonces estuvo mal. Entonces no nos quedaba más que la vía del conflicto. Curiosamente coincidía con la estrategia de Levy, porque él iba en la lógica del gran encontronazo. Él pensaba que de ahí iba a salir la luz. Finalmente imperó una estrategia de entendimiento precario, pero finalmente que crea las condiciones para soluciones más integrales.
Exacto, no se puede sofocar con fuerza. Este es mediante la fuerza, ¿no? Esto ya, digamos, que quedó afortunadamente trascendido, pienso yo, ¿no?
Yo creo que hay que tener en cuenta también que una de las visiones que están haciendo más daño en la realidad actual es la visión que representaba Levy. Hay una visión interpretativa del mundo en el que el trabajo ya no es una variable a considerar. Para los no especialistas diré que podemos pensar en la economía haciendo abstracción del trabajo. Atrás de la posición, de la terquedad, de las actitudes, no de hoy, sino de siempre que estuvo al frente del Seguro Social de Santiago Levy, estaba esta posición. Y por eso el choque de trenes al que se refiere Arturo, con sindicatos principistas o que esperan héroes que no soluciones, coincide, converge fabulosamente con visiones estatales del estilo de la de Levy. Estoy de acuerdo con Arturo en que qué bueno que hubo un quiebre en la política nacional. No nada más habremos de ser críticos del gobierno del no cambio. Qué bueno que en esta etapa, en esta página, se tuvo un poquito más de sensibilidad. Uh-huh. Y por parte del gobierno se hicieron cambios, no nada más de personas, sino de actitudes ante una realidad.
Sí, en la época del secretario Krill se perdió el tiempo porque se le dio todo el poder a Levy para negociar, y él no quería negociar. En realidad él quería imponer una solución bajo una visión totalmente neoliberal, que es en realidad ir reduciendo el papel del Seguro Social, ir subcontratando, ir reduciendo el papel del sindicato, debilitando
la actitud de arriba hacia abajo,
despidió dirigentes, sí. Violó el contrato colectivo, bueno, uh-huh. cosas tan absurdas como no imprimía el contrato colectivo de trabajo para generar inseguridad entre la gente, no cubría las plazas, dejó de cubrir miles de plazas. Es francamente una cosa dramática que en la evaluación tiene que analizarse, el costo humano y social, las vidas incluso que se pudieron llegar a perder, o las enfermedades y las
se perdieron, la integridad, que no tenemos registro,
que uh-huh. es impresionante. Bueno, los médicos dicen que sí se perdieron por una estrategia de carácter laboral para presionar al sindicato. ¿Quién paga ese costo humano? ¿Eh? Eso nos demuestra que cuidado con estos personajes, digamos, que tienen esta visión de odio contra los trabajadores o contra el sindicalismo, y que su idea es finalmente que se privaticen todos los servicios.
Bien, ya tiene el perfil María Gloria Hernández, pedía un perfil de Levy, ahí está, ¿no? Respecto al desprestigio, dice Ofelia Aguilar Rivas, hay un desprestigio considerable del sindicato del Seguro Social. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para ayudar a ello? Bueno, aquí también hay un, y lo ligaría con otra de Ángel Germán Martínez, dice, bueno, ese de Luis Valle Sotomayor, que vean el nivel de jubilación de personas que trabajaron en AFINSA, como Gurría y Villanueva.
Bueno, sí, ya lo mencionaba yo. Sí. Yo creo que incluso aquí me gustaría apuntar otra cuestión importante. El tema de la seguridad social, lo decía con anterioridad, es un tema al que nos enfrentamos en los días pasados, porque hablar de 10 años es hablar de días, y hablar de análisis temático 10 años no es nada. Y nuestra realidad ha cambiado, y yo creo que no debemos temer a asumir posiciones e interpretaciones responsables. Es cierta la preocupación de esta persona del auditorio, ¿qué hacer? Bueno, yo le diría, así como es un tema de las universidades que a las gentes más responsables, como es la tesista a la que refería a Leida Hernández, motiva, yo también diría que es un tema en el que políticos y dirigentes sindicales, y nada más ejemplifico, están trabajando con mucha, mucha seriedad. Apuntaría el caso, por ejemplo, del diputado Alonso Raya, que está al frente de la Comisión de Seguridad Social y que ha hecho estupendas análisis, tiene un equipo de primer nivel en esto, descubrimientos como la cuestión esta de los sueldos de los expresidentes, secreto de Estado en el pasado. Bueno, esto los políticos de antes no lo hacían. Uno dice, caramba, qué bueno que tenemos representantes de esas características. Y igual, revisar que no nada más hay la versión negativa, no nada más tenemos que enfrentar el qué hacer sin nada. No, ya tenemos un arsenal importante de información, de pensadores, de actores sociales, que no están dispuestos a aceptar estas...
Hay documentos, efectivamente. Mira, releer los artículos de Ricardo García Sáenz en la jornada.
García Sáenz,
sería importantísimo.
Teórico, con mucha,
digamos, sinceridad y con conocimiento de los hechos, hacer propuestas muy responsables.
Con fundamento.
Pero con relación a la vida democrática, es muy interesante porque hay que aprovechar, digamos, este conflicto también y sus resultados para mejorar la democracia en los sindicatos. Yo tengo la impresión que en el sindicato del IMSS, con todo respeto, los la información no fluye adecuadamente. Entonces, hay una percepción a veces equivocada de la gente, de cosas que se manejan. Lo viví porque estuve allá dentro del Congreso y había trabajadores afuera que nos decían que salgan las autoridades, creían que había autoridades. O ¿por qué están haciendo una votación fast track?, nos decían. Porque eso se maneja. Cuando había gente que estaba presionando, rompieron de repente a ciertas horas, eran, no sé, 4 o 5 de la mañana, rompieron las rejas, entró un grupo de gente, empezaron a gritar y vamos a quemar esto. Y obviamente pues los delegados se sintieron muy nerviosos, sintieron que no iba a haber la posibilidad de llegar a ningún acuerdo y las votaciones se van acelerando de manera natural. Después hay la queja, ¿por qué se aceleran las votaciones? Y no sé cómo le digo, bueno, ¿quién fue responsable de todo este ambiente de inseguridad? Obviamente de posiciones autoritarias, porque si los delegados que estaban ahí son electos por voto secreto, habría que respetar.
Tienen una representación.
No se puede por fuera llegar, imponer y decir aquí no hay votación. Esas actitudes autoritarias que malinformaron mucho a los trabajadores también tiene que ser motivo de reflexión. O sea, todo mundo tenemos que evaluar nuestro desempeño para cambiar positivamente.
Muy bien. Pues desgraciadamente, miren, ya se nos acabó el tiempo. Eso sí me pone de mal humor porque teníamos muchas cosas importantes y varias preguntas que quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas, sobre todo sus felicitaciones a ustedes, a esta mesa. A Alejandra García, a Homero Flores y a Diego Gómez, también les quiero agradecer porque fueron las últimas que me llegaron aquí a la mesa. Señores, de veras, mil gracias por sus conceptos tan importantes, sus enfoques tan modernos, porque esto es lo que requerimos para dar una información justa, al menos a los radioescuchas de Radio UNAM. Bien, gracias a todos nuestros radioescuchas justamente, y quiero mencionar que estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Santiago Hernández, producción de cápsulas Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry, y de Tessa Uribe y Esteban Escárcega, con la realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique, conductora y coordinadora de Momento Económico, les desea un feliz día.